Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
estamos acá en Lo Intempestivo con María Strandhaiber, con todo el equipo de producción, con Darío, que está ahora en medio de un Zoom del Ministerio de Salud. Lo dejamos porque en esta infectadura necesitamos, por favor, más noticias sobre salud y menos comunicados de la cultura en contra de la salud. Así que Darío va a venir en un ratito, en medio de una semana y un fin de semana, pero que arde la Argentina, el mundo. La verdad es que todo lo que está pasando era inesperado por una parte. En otros lugares se puede decir que era previsible, pero la pandemia levantó un escenario que es muy difícil de leer de modo completo. Vamos a ir como haciendo después contando las noticias de todo lo que pasó este fin de semana, realmente, que es otro mundo del que nos esperábamos, ¿no? 2019 no nos avisaste que venía este mundo ardiente y muy difícil de decodificar, ¿sí? Mari, con escenarios previos o con modos de lectura del mundo previos o universales para todos los lugares, ¿no? ¿Cómo estás, sí, Mari?
Hola, Lu, ¿cómo andás? Hace un montón no nos veíamos ya, ¿no? Sí. Siento que pasaron un montón de días, y además cuando pasan tantas cosas en este fin de semana como en el que tuvimos, la verdad es que se hace todo mucho más largo. Yo ya no estuve todo el fin de semana mirando portales, Twitter, redes, ¿viste? Cuando te empieza a llegar información de todos lados, ya decís, ya no sé qué va con qué está pasando en cada lugar, es como hay muchísima información. Pero bueno, acá estamos en Lo Intempestivo para hablar un poco de todo esto, tratar algunos temas. De paso, ya les voy diciendo que nos pueden escribir al 11-39-39-8888, ese es nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir lo que quieran, desde mensajes de amor, que con Luciana Pecker siempre vamos a hacer.
Ay, sí, muy hermosa.
Siempre sus mensajes nos hacen muy bien. También nos pueden contar, bueno, cómo estuvieron viviendo este fin de semana, si fue un fin de semana igual que todos, o si también los alborotó un poco las noticias. También nos pueden mandar cómo nos están escuchando, alguna foto con su desayuno o con la tarea que estén realizando mientras nos escuchan, a Twitter con el hashtag Intempestivo. Acuérdense también que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. No dejamos a nadie afuera de las redes, ¿no? Como inclusive, todas las redes adentro. Así que bueno, nos escriben por ahí.
Fin de semana caliente en redes, porque parte de las noticias son las redes, y también hay un modo de uso que proponen los dueños de las redes, y otro uso incluso en, digamos, en qué provocan los usuarios de las redes, ¿no? Por ejemplo, siempre se toma como que Twitter es la red más agresiva, porque es verdad que hay muchísima crueldad. Pero en términos políticos, Twitter tuvo, y después lo podemos desplegar, un comportamiento que políticamente, por lo menos yo estoy mucho más de acuerdo que con Mark Zuckerberg, que hoy maneja Facebook e Instagram, en donde dicen, bueno, lo que dicen en las redes no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces se puede decir cualquier cosa. Y en relación a los dichos de Donald Trump, que dijo que era violenta en las protestas antirracistas a partir del asesinato de George Floyd en Minnesota, en Estados Unidos, un asesinato policial absolutamente racista, en Twitter le bajó el tweet a Donald Trump diciendo que eso incitaba al odio, ¿no? Una postura distinta en eso, me pongo en Twitter completamente, ¿no? Más allá de cuánto nos gusta la red.
Totalmente. Después yo me apareció en Twitter un video en el que Trump en una conferencia como que de alguna manera decía que si legalmente se podía por él, se bajaría Twitter. Y fue como, apa, ¿qué está pasando? Y saltaron todos a decir, no, ¿cómo que va a cancelar Twitter? ¿Viste? Como algo insólito. Bueno, vamos a estar desarrollando eso un poco, pero la verdad es que estuvo picantísimo este fin de semana con todo ese tema. Y nada, a mí me sorprendió muchísimo toda esta puja en Twitter, ¿no? Entre Trump y Twitter, de repente, como esa guerra insólita entre el presidente de Estados Unidos y una plataforma. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, porque la verdad es que también Twitter cobró protagonismo en relación a todas estas protestas en Estados Unidos, y aparecieron un montón de informaciones medio conspiranoides, medio no, que bueno, en un ratito también les vamos a estar contando. ¿Cómo pasaste vos tu fin de luna, más allá de todo esto? ¿Estás mejor con el tema cuarentena? ¿Seguís tan fiel a la cuarentena? ¿O estás más como, bueno, quizás podría salir y volver a la realidad un poco?
¿Qué era salir? No, para nada estoy adentrísimo. Es verdad que es muy difícil, digamos, salirse de todo lo que pasa. Yo soy muy, me quedo adentro. De hecho, veo que la gente que sale, escribe, la escucho como que... No la que sale por trabajo, Pablo, ¿eh? No quiero ir a vos, que te agradecemos tanto que salgas. Pero tipo decir, che, salgo 5 minutos y la gente tipo... Siempre escucho que se angustian más, como veo un mundo que no funciona. ¿Para qué queríamos esto, no?
Totalmente. Yo la verdad es que en ese sentido me pasa que estoy saliendo muy poco y cuando, viste, y escucho y hablo con amigues esto de que cuando salís a los que no estamos saliendo por trabajo, ¿no? Salir a comprar, salir a hacer algo afuera, de repente se vuelve todo un mundo horrible, en el que entre los barbijos y todo, es como que ya aparte lo ves tan normalizado de alguna manera, la gente caminando con el barbijo, comprando con el barbijo, que decís, ok, probablemente esto sea nuestra nueva normalidad por un tiempo, todos con barbijos sin vernos las caras, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero como que hay algo de eso que genera una ansiedad, o por lo menos a mí me agarra como una cosa medio desesperante, decir, ah, ok, ¿cuánto tiempo, cuántos meses voy a estar con un barbijo en la cara, yendo al chino, yendo a comprar a cualquier lugar, yendo, no sé, viste, como a la esquina, y volver a tirar la basura? Como que se vuelve todo una situación novedosa que, bueno, habrá que acostumbrarse, porque la verdad es que tampoco vamos a poder vivir con esa ansiedad cada vez que salimos, ¿no? Como que de alguna manera es lo que viene. Así que también nos pueden contar si quieren, ¿no? ¿Cómo la ven desde ese lado?
Eso, y Mari, a mí lo que se me ocurría también para preguntarle a los oyentes es, ¿quién es su superhéroe, su superheroína en este lío? ¿O a quién inventaríamos? Porque recordemos que los superhéroes, aún cuando tengamos nuestras heroínas feministas, ¿a quién cada una la suya? Si quieren, llamen a heroína, si quieren, no, díganme la estereotipada, pero yo soy re de Mulan, yo soy mulanista, muy mulanista, es mi conexión con la caña de bambú en China, se tuvo que vestir de hombre, guardar su identidad de género, hay muchos. Juan Clark sacó un libro que analiza los dibujos animados, pero mi heroína, que digo, esta es la mía, es Mulan, hay un montón de otras, pero porque este fin de semana salió además Anonymous a hackear la estación de policía en Minnesota, a poner fuck you policía en la radio policial, y salió difundiendo algo que lo que hay que tener muy en claro es que no es que salga Anonymous, y esa es la posta de esa información chequeada, pero dar nombres sobre la red de tráfico sexual infantil y adolescente que sí, digamos, a ver, lo que es seguro y está chequeado es que Jeffrey Epstein es un supermillonario que tiene fotos con Donald Trump. Tener fotos con Donald Trump no lo hace pedófilo Donald Trump, pero hay fotos con Donald Trump, que fue condenado y apareció suicidado en la cárcel. Estados Unidos no es Colombia, Argentina, donde aparecen suicidados y en realidad fueron asesinados. Ahí es donde empiezan las conspiraciones. Tiró nombres Anonymous en las redes. Bueno, y eso, digamos, es parte de esto. Es un héroe anónimo, el invisible, viste, que queríamos ser. Está el invisible, que a mí me encanta, que además eres un héroe afroamericano en Los Increíbles, que es otro dibujito que a mí me súper gusta.
Sí.
¿No? Donde, de hecho, la también, ¿no? Violeta, que es la hija adolescente primero quiere ser, ¿no? Quiere ser invisible porque es como lo que siempre fuimos las mujeres. Entonces las mujeres queremos ser invisibles o anónimas, o ya ponerle pasar por el hombre invisible, la mujer invisible, muchísimo, ya somos invisibles, más invisibilidad, demasiado, ¿no? También pasa en los cinco fantásticos, basta de ser invisible, queremos tener fuerza. Las tiqueves, las que ahí me hace señas, Pablo, que es, no entiende. Ya es muchísimo.
Se comunica, tiene ya todo una, como un lenguaje propio.
Jugando el truco, bueno, ahí lo iremos descifrando. Los cuatro fantásticos, ahí está, me hace una buena seña, ahí está. Ahí te la entendí, por supuesto, ¿no? Que es como, de vuelta en los cuatro fantásticos era, ¿vamos a ser invisibles o vamos a hacer un fuego como el chabón bonito, como la mole que tiene mucha fuerza, como ser súper inteligentes? Bueno, también la capacidad de pensar en cuál sería nuestra forma heroica. Acá Sophie Cornell dice, mi superhéroe en estilo Ricky Martin. Yo creo que Ricky dio más de todo de lo que nos dieron todo, ¿no? Pero bueno, ahí era cuando todavía podía haber protestas. Yo igual veo mucho el videito de nadar con tiburones y en el que están él con Bugs Bunny y con residentes, así que buen héroe en este lío. ¿Vos, Mari?
Yo, mi superhéroe, es como que me agarraste con poca creatividad, hoy no sé qué me está pasando, pero ya lo voy a descifrar en este momento. Sí, me gusta que sea alguien de la índole Ricky Martin, como alguien más de la música o de alguna serie, algún personaje que me salve, ¿no? Que nos salve a todos. Ya están llegando mensajitos a nuestro WhatsApp, que se los repito, 11-39-39-8888. Buen día, bellas, las estaba esperando. Hoy me asusta el futuro y el avance de la derecha. Soy Analía del Oeste. Bueno, estamos todos medio en esa. Ah, Sophie Cornell tira el Joker. Y hay una cosa que estuvo circulando, ¿no? Con todo lo que está pasando en Estados Unidos, como comparaciones con el Joker, hay como también ponerlo en un lugar medio de héroe, igual que Anonymous, etc. Bueno, después, por ejemplo, nos llega por WhatsApp también las Amodoro, hermosas, buen día, el fin de es largo porque no tengo su compañía, besote. Hermosura. Buen día, acá escuchándolos mientras hago cosas de la facu, y una imagen donde se ven los apuntes y al lado la computadora. Darío diría, no puedo, tenés que concentrarte en las cosas de la facultad, no sé, no podés.
Viste cuando no está, que lo terminamos citando, si se lo diríamos, no, Darío, déjalo tranquila, pero cuando no está es, alguien tiene que decirlo.
Totalmente. Bueno, vamos a seguir leyéndoles. Mientras nos vamos a escuchar un temita y volvemos con noticias, elegimos para empezar bien arriba este lunes escuchar a Woz haciendo Ocupa.
Ese huesito guacho, cayó la desentrés. Fluyo, pensando sin tapujos, muevo las manos como si fuese un brujo. Me colgué y ya no sé a dónde me dirijo. Somos inmortales cuando nos miramos fijo. Te vi, perdí el calibre, abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con vos es todo más simple, te vi un rato y se me fue lo triste. Mi lugar en tu cama, aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana, aquí hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama, aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana, aquí hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. En la panza, las palabras que tengo guardadas ya no alcanzan. No quiero pararme, a equilibrar esta balanza. Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza. Y que ansias de volver a hacerte estremecer. De cambiar la suerte y no tener que parar un rato a pensar en la muerte. Y yo qué sé. Y hoy voy a por más, si vos me hablas, decís que no querés perturbar mi paz. No te das cuenta la noche que me alivias con las cosas esas locas que vos me contás. Y no me pidas que no venga a decirte gracias por los días en los que no te fuiste. Que me gusta mucho que no funcione tu timbre, que me dejas que delire, que saque mi alma de tigre. Hay un lugar en tu cama que me volvió una ocupa, el sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Hay un lugar en tu cama que me volvió una ocupa, el sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa.
Un sonido se filtra en el silencio.
Dibuja líneas en todas partes, en el aire,
en tus oídos, y se mete en tu cabeza.
Eso ya estaba ahí.
Cuando sienta el boom de mi corazón.
93.
Tu verde.
7.
Mono hielo.
No es cualquiera. 93.7.
Nacional Rock.
La ciudad.
Caos. Todo sigue igual. Pero suena mucho mejor.
93.7 Nacional Rock.
Lo intempestivo del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a buscar.
Estamos en lo intempestivo, un fin de semana caliente, es poco para decir, un mundo que hay que entenderlo todo de nuevo directamente, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hubo un asesinato de represión policial y racial que todos lo habíamos visto por video, el caso de George Floyd, que la verdad es muy conmocionante el video cuando uno lo ve, porque hay un policía que le pone una rodilla sobre el cuello para que no pueda respirar, y lo que además es absolutamente perturbador, además de la violencia policial totalmente cruzada con el racismo en Estados Unidos, es que hay gente que lo está viendo, que de hecho es la que graba el video, que le está diciendo como que pare al policía. El policía no para, le sigue poniendo la rodilla en el cuello. Floyd dice, no puedo respirar, lo dice, lo advierte, la gente se lo está diciendo y el policía no frena, ¿no? O sea, no es solamente una muestra de racismo y de violencia, sino además de absoluta impunidad. Este crimen no es el primero en Estados Unidos, hace muchos años que hay violencia policial y racismo, indudablemente en medio de una pandemia que descoloca todo lo que conocíamos hasta ahora. Se desata una ola de repudio a este crimen como realmente no había pasado antes en esta dimensión en Estados Unidos. Por supuesto, Donald Trump lo que está diciendo es que se trata de olas violentas. En Nueva York, por ejemplo, el gobernador dijo que se trata de anarquistas organizados, terminó detenida su propia hija, aguante la revolución de las hijas en Nueva York. En el fin de semana me parece muy interesante un dato que se venía contando, pero como si fuese algo técnico, una nota de Clarín de Marcelo Cantelmi, que por ejemplo la población en Nueva York afro es el 22%, o sea, 2 de cada 10 personas que viven en Nueva York es afro, pero sin embargo la cantidad de afectados por el coronavirus fue del 28%, o sea, el coronavirus no afectó igual a toda la población, sino que tuvo un sesgo racial. El sesgo racial no es que el virus elige a las personas de color de piel, sino que las desigualdades económicas se perpetúan mucho más en las personas afro, y que entonces, finalmente, por más que el virus en un primer momento afectaba a todas las personas por igual, igual que lo que pasa en Argentina, ahora es una enfermedad que ha atacado mucho más a los sectores vulnerables y pobres por las condiciones de vida, de hábitat, de acceso al agua, a la vivienda, a la salud, etcétera. Por supuesto, todo este combo es explosivo, y vamos a empezar escuchando lo que decía una líder afro que era muy contundente con sus palabras, que es Tamika Mallory.
The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California.
Bueno, hay algo que no sé traducir exactamente en inglés, pero las pueden buscar por redes sociales. Nos gusta escucharlo porque hay algo de lo original y de tantas películas que vimos sobre, por lo menos sí, realmente quien es una de mis heroínas históricas, indudablemente, que es Angela Davis, una líder feminista. El año pasado he estado en Uruguay, por ejemplo, con Diana Mafía, muy cerca de los movimientos latinoamericanos, y parte del power negro, con distintas variantes que podemos ver en las películas de Spike Lee, de Malcolm X, digo, de tantos líderes históricos, incluso en personas ultra moderadas como los Obama, ver realmente, que lo vi la semana pasada, el documental sobre Michelle Obama, mucha decepción, ¿no? Como alguien que llegó realmente a la Casa Blanca, el lugar donde más se maneja el mundo, y que termina como un empoderamiento, bueno, que las chicas sean más fuertes, vamos, vamos, pero, digamos, muy flojito para lo que... Para lo que es un movimiento mundial, a la vez diciendo que ella estaba desilusionada de por qué la gente de color en Estados Unidos no había ido a votar. Recordemos, en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces, mucha decepción también sobre lo que había pasado, pero a la vez es eso, ¿cómo podía cambiar el mundo un presidente negro? Y yo creo que hay una doble respuesta, que es, por un lado, no llegó a cumplir las expectativas de la población en relación a cuánto hizo él, y por otro lado... creo que pasa lo mismo que con las mujeres en América Latina, Dilma Rousseff, Cristina Fernández y Michelle Bachelet. La reacción posterior, aun cuando los gobiernos no lleguen a completar las demandas del sector al que representan o que generan el cambio en sí mismo, la reacción después es mucho más fuerte, ¿no? Que es algo que excede incluso a los personajes. O sea, en este caso no es que baja el racismo el primer presidente negro, sino que todavía el racismo sube aún más, como sube más la misoginia después de los gobiernos de mujeres en América Latina. Y sí, lo que decía Tamika era en respuesta a la idea de Trump de que ellos eran violentos. Por supuesto, hubo saqueos en Estados Unidos, quemaron una comisaría, no es que es una manifestación en donde no se han producido hechos de violencia, sino que Tamika directamente hacía una reivindicación. Nosotros hemos sufrido los saqueos, nosotros venimos sufriendo la violencia racista en Estados Unidos, y si ahora la respuesta es esta, ¿no? Como diciendo, querían Lola, ahora esta es la respuesta y no vamos a pacificarnos para que puedan condensar nuestros reclamos de un modo habitual, ¿no? Una reivindicación, por eso, de también de esta violencia como forma de hacer política o de mostrar el descontento, muy fuerte y muy tajante. Y por otro lado, Donald Trump...
Que lo vi el video, la verdad es que está subtitulado por las redes y por los portales para que lo busquen, porque es realmente muy impactante escucharla, y sobre todo esto, ¿no? De decir como... si somos violentos es porque ustedes fueron violentos con nosotros, y esta es la forma que aprendimos, porque así es como se vincularon ustedes con nosotros, desde su opresión, ¿no? Y como básicamente poniendo en evidencia cómo funciona el sistema, ¿no? Y cómo funcionó con ellos a nivel racial, el vínculo político y social, etcétera. Entonces, como algo de no nos pueden tirar a nosotros. A nuestra gente, como los violentos son ustedes, porque miren lo que hacen, haciéndose los pelotudos de alguna manera, de que en realidad si somos de esta manera es porque desde que llegamos como inmigrantes a Estados Unidos, desde el día uno, que nos sometieron como esclavos y después siguieron con ese sometimiento a lo largo de los años, súper violento. Entonces, como que yo la verdad es que me quedé como bastante impactada para bien, ¿no? Nadie está diciendo que, bueno, entonces hay que salir a romper todo, pero sí que hay algo de lo violento que está como muy presente, y que de alguna manera no es que, bueno, si salen a protestar y romper un par de cosas, entonces ya se desacredita, ¿no? Y la lucha, y ya queda solo esa gente marcada como la violenta para siempre, algo de eso, me parece.
Completamente, Mari, creo que esto es fundamental para entender escenarios múltiples y no pasar las fórmulas como estamos a favor, estamos en contra, sino entender los escenarios múltiples, ¿no? Hoy las protestas exceden a lo electoral, más allá de que John Biden, el candidato demócrata, de hecho participó de las protestas y puede ser una alternativa, mejor o no que Donald Trump, la verdad que a todos nos parece, bueno, mejor lo que no sea, digo, no en esto, no se puede creer que lo electoral es indiferente, pero obviamente que las protestas políticas en Estados Unidos y en todo el mundo superan la disyuntiva electoral, ¿no? Lo electoral le queda chico al conflicto social hoy, pero a la vez, indudablemente, el coronavirus trae también más represión y más autoritarismo en relación a cómo reprimir la protesta social. Por otra parte, en Argentina vemos una situación diferente, donde la protesta social dice que esto es una infectadura y que entonces hay que levantar la cuarentena. Entonces ahí decís, bueno, depende si la marcha te gusta o no. O sea, nos arrincona a todos en disyuntivas absolutamente diferentes de las que teníamos antes del 2019, ¿no? Pues la violencia puede ser entonces violencia que llame a un liberalismo económico, que esté en contra de la distribución de la riqueza, y en ese caso estaría bien. Digo, las disyuntivas son nuevas y hay que entender realmente que estamos en un escenario complejo y distinto a lo conocido. Dentro de este escenario, yo creo que un marco fundamental es que Donald Trump decide irse de la Organización Mundial de la Salud. Por un lado es cuestionada, cualquiera que haya manejado, digamos, una crisis que se desata así, no solamente es cuestionado, sino que probablemente cometió errores. Uno de los errores que se le achacan a la Organización Mundial de la Salud es que reaccionó tarde. Taiwán, que es enemigo de China, dice y ya mostró que le mandó emails advirtiendo sobre la enfermedad y que la OMS no se hizo cargo, digamos. Es una de las cosas que se le achacan. Ahora, irse de la Organización Mundial de la Salud, para ponerlo claro, Mari, no es solamente irse de una organización de salud, es dejar de creer en el régimen de Naciones Unidas como algo que no es criticable o mejorable, sino que sí es el organismo que a través de sus diferentes brazos, UNICEF, ONU Mujeres, OMS, la FAO, que es de alimentación, digo, la UNESCO, que es de cultura, etcétera, pero que lidia y que organiza los conflictos mundiales. Es como si nos saliéramos de la, digamos, de la democracia o de las herramientas que hasta ahora el mundo ha tenido después de la posguerra para organizar los conflictos mundiales, llenos de crítica. Pero es, digamos, patear la OMS es mucho más en el mundo que patear la OMS. Puede ser realmente quedarnos, que vienen muy rengos, pero quedarnos con organismos realmente que dejen de tener el valor de que las sociedades mundiales se organizan a través de un régimen diplomático, multilateral, que puede llevar a cabo la organización de los distintos conflictos, ¿no? A mí no me gusta esta pateadura en la OMS, más allá de que también puede haber críticas. Anonymous también criticó a la OMS, por ejemplo, pero vamos a ver lo que decía Donald Trump.
Because they have failed. Ya que han rechazado llevar a cabo las reformas solicitadas y muy necesarias, hoy concluimos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud. Redirigiremos esos fondos a organizaciones mundiales que lo merezcan y con necesidades urgentes de salud pública.
Bueno, me encanta la traducción en gallego, es como el porno en gallego, esto lo consiguió Pablo, un genio. A mí dame la traducción. Yo soy de las que, a mí no me dé cine culto, que hay que leer, no, a mí dame traducción en gallego, que me encanta. Bueno, por supuesto, vamos a dar esos fondos a quienes lo merezcan. ¿Quiénes lo merecen? Por Estados Unidos, digo, no hay organizaciones tan fuertes, vos me podrías decir UNICEF, la Cruz Roja, digo, Médicos Sin Fronteras, ¿quiénes serían, no? Y por otra parte, la OMS no solo se dedica a paliar necesidades, sino que es un árbitro mundial. Por supuesto, lleno de errores, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Esto es como, no es que vos decís, che, le doy esta plata a otro jugador, te quedas sin árbitro. Yeah. Ese es el problema, ¿no? Te quedas sin árbitro, te quedas sin director técnico, ¿no? Y ahí vos podés decir, bueno, no me gusta este director técnico, pero no es que Estados Unidos decide solo, que el país, que hasta ahora era la mayor potencia mundial, se salga, destraba la idea de que hay alguien que organiza el desbarajuste mundial. Eso es un peligro en sí mismo. Y volviendo al conflicto que en este caso se dio, por sobre todo en Minnesota, enfrente de una protesta en la comisaría en donde estaba el policía que asesinó a Floyd en Estados Unidos, hay un reportero que también nos gustan los latinos porque nos podemos entender parte de lo que pasa, que es Rubén Pereira de Noticias de Telemundo, que también entrevista a otra manifestante latina.
Todo un caos es lo que se ha vivido el día de hoy en la ciudad de Minneapolis. Se está ardiendo una delegación de la policía. Los manifestantes prendieron fuego aquí. Vamos a hablar con Margarita, una de las manifestantes. Margarita, pues, ¿qué significa que esta delegación de la policía en Minneapolis esté ardiendo después de la muerte de George Floyd?
Que las personas aquí ya están bien cansadas de la injusticia, que la policía siempre toma al lado de la persona que mató a la gente negra, y no puede ser así. Las personas ya están cansadas, están hartas de que ya no haya justicia para las personas de color.
Muchas gracias, Margarita. Y bueno, aquí las personas están festejando que esta delegación de policía, donde laboraban las cuatro personas involucradas en la muerte de George Floyd, pues está ardiendo en llamas, al igual que una licorería allá al fondo. Todo un caos, toda una pesadilla para las autoridades lo que se ha vivido el día de hoy aquí en Minneapolis, entre incendios, enfrentamientos y también saqueos.
Bueno, saqueos, incendios en Minnesota, donde empieza la protesta racial. No se sabe dónde va a terminar. Uno de los grandes conflictos también, Mari, de las protestas que, por ejemplo, sucedieron el año pasado en Puerto Rico, que Sophie Cornell nos decía que su área es Ricky Martin. Fuera de broma, en Puerto Rico sí fue, más allá de lo que, digamos, de que se hayan solucionado o no los conflictos, donde las protestas callejeras comandadas por tres artistas, y es importante entender el lugar de la cultura, lograron la renuncia del gobernador de Puerto Rico en ese momento, que se había iniciado porque se había descubierto unos chats donde él tenía comentarios totalmente misóginos en contra de las mujeres, homofóbicos. Por eso el comandante Ricky es en serio que se opone a eso, y despectivos también sobre las personas que habían sufrido el huracán María en Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico renuncia, o sea, aunque sea una medida que no, que sea una curita, pero sí la protesta social tuvo un efecto directo. Cuando empiezan las protestas el año pasado en Ecuador, primero con el aumento de las tarifas, y después en Chile con el aumento del metro, aunque la noticia sea un disparador de desigualdades más profundas, ahí, por ejemplo, Piñera se planta en que no va a terminar como el gobernador de Puerto Rico, y no se va. Ahora sí va a llamar a un referéndum constitucional, y está postergado por la crisis del COVID-19, y las protestas sociales, que parecen tan fuertes en un momento, después quedan diluidas porque cuesta organizarlas políticamente. Vamos a ver en qué deriva también esto en Estados Unidos.
Sí, totalmente. Bueno, para sumar a todo esto, yo quería, bueno, ya adelantamos hace un rato todo lo que sucedió ayer en redes, ¿no? Y que viene siendo trending topic bastante. Adelantamos un cachito de enredades, pero porque estamos en tema. Y bueno, Anonymous apareció con de todo ayer, este fin de digo, y estallaron sobre todo Twitter y las redes con un video que Anonymous sacó, digamos, denunciando y de alguna manera.
¿Cómo es el corta, no es?
Estamos escuchando, ¿no?, un poco de lo que está pasando ahí en el estudio, que se nos filtra el audio, pero bueno, mientras avanzo.
Ahí viene, Elizabeth, ahí viene. En el próximo bloque vamos a escuchar a la ministra de las Mujeres.
Bueno, quiero es que escuchen un cachito del tono. Anonymous, para quienes no están en el tema, yo tampoco estaba tan en el tema, estaría siendo como una especie de organización hacker que viene como, ¿no?, liberando data hace un tiempo ya en Estados Unidos, que ayer como que reaparecieron con data nueva sobre Trump, sobre todo lo que es el quilombo con Jeffrey Epstein. Quiero que escuchen un cachito de cómo es el video de Anonymous, y ahora les comento un poco más.
Greetings, citizens of the United States. This is a message from Anonymous. Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us. Otherwise,
bueno,
they will believe that they have...
Ese es el tono.
¡Me está viejito!
muy de peli, da un poco de miedo, muy, tiene aparte la careta, digamos, la máscara de, ¿viste la película V de Vendetta, Lu? ¿La tenés?
O sea, ubico la máscara, que también, aunque sea una serie que muchos pueden considerar menor, no hace acordar, sino que un poco La Casa de Papel se inspira con la idea de la máscara en Anónimos, ¿no? En esa idea de vengadores anónimos sociales.
Totalmente. Bueno, lo que sucedió es que a partir de, bueno, lo que venimos hablando, Anonymous lo que hace es, por un lado, hackear la radio de la policía yankee para pasarles un fac de police ahí a todo lo que da, lo cual ahí todos decimos, aguante, pero...
Nos gusta, viste, como, esto está bien o mal, todos queremos que nos encaje, nos gusta o no nos gusta, arriba o abajo, pulgar, vamos, sí, para bueno. Arriba y para abajo.
Claro, es una trama un poco más compleja, menos binaria, pero bueno, igual la encajamos en esos términos. Y la realidad es que en este video también lo que hace es de alguna manera anticipar que van a filtrar una cantidad de crímenes similares al de George Floyd, que la policía también cometió. Entonces como que les empiezan, digamos, a pinchar de a poco. Y lo que sucede después de esto es que filtran una lista de las personas, celebridades y famosos estadounidenses que tenían vínculo con Jeffrey Epstein, y ahí es donde meten a Trump y dicen que, bueno, tiran como la idea de que en realidad el suicidio de Epstein no es tan suicidio, bueno, y un montón de cosas no chequeadas claramente, pero que están circulando muchísimo. Y con esta lista como negra de personajes que estaban involucrados en esta trama de abusos, tráficos de niños y mujeres y todas estas cosas nefastas que sabemos, aparecen un montón de nombres de gente muy conocida. Entonces Twitter explotó, el trending topic explotó de nombres de celebridades que aparecieron en esta lista, y como la típica de Twitter, de todos los que están diciendo como, sí, ya resabíamos que este era un violador, no, este no le creemos que estaba metido acá, y un montón de gente que cayó en el medio, como sucede siempre en Twitter, de repente empezó también a decirse como, bueno, Lady Di, ¿viste? Como empiezan todas las teorías de mataron a fulanito, tal famoso porque iba a
filmar. Lo que dice Anonymous es que el asesinato, que Lady Di murió asesinada, que ya es un punto, y que murió asesinada porque sabía que la corona británica estaba relacionada con el tráfico sexual de menores.
Sí, sobre todo porque hay una data que es que uno de los hijos de la reina, que es el hermano menor del príncipe Carlos, yo que estoy muy en tema con todo lo que es la corona británica.
Es el príncipe Andrés.
El príncipe Andrés, Andrew, que hace poco yo lo había leído en un hilo de Twitter, y ahora como que me cierra, porque aparece como amiguito, ¿no?, de Epstein. Y algo que no quiero dejar de comentar es que justo hace dos días, tres, no sé bien, en Netflix sale un documental sobre Epstein y sus casos, ¿no? Es un documental de 4 capítulos de 1 hora, pero viste que a mí siempre me resulta extraño, como que todo al mismo tiempo, ¿qué está pasando?
Viste conspirativa con el documental de Netflix. Bueno, yo fui perro de casa, pero porque la verdad el tema me interesa mucho, y a la noche ya vi 2 capítulos del documental. Mira, venía siguiendo el caso de Epstein, pero Argentina, bueno, no tiene mucho seguimiento de noticias internacionales, y me interesa ver qué pasaba. De hecho, su contacto supuestamente con el príncipe Andrés, esta idea de que es suicidado, y me interesaba, más allá de cuál sea el valor o no del documental, realmente ver qué pasaba con el abuso sexual de menores. Es espeluznante, por supuesto, el documental, en el sentido de que muestra fehacientemente redes de abuso sexual de menores, de adolescentes. Básicamente Epstein es un financista que se contacta con ricos y famosos, que tiene mucho dinero y que genera una enorme red de abuso sexual, en captando a pibas que iban a la escuela y haciendo además algo que también pasó mucho y es un tema de debate en la Argentina, de hecho, sobre el tema de prostitución y trata, porque esto en la Argentina hubiera sido condenado en algunos casos como abuso sexual y en otros como trata, sobre qué pasaba cuando una piba empieza a captar amigas para que vayan y si podían ser o no condenadas por abuso sexual o por trata o por captación de prostitución. Según las normas yanquis, en la Argentina a partir del 2012 hay una ley de trata, ahora sería encuadrada de esta forma, sin lugar a dudas, el delito. Yo siempre creo que quienes fueron víctimas no pueden ser victimarias, ¿no? Para poder ir a fondo con la trata, aun cuando alguna sea en casillo, como le podemos decir acá, sea regente de un prostíbulo. Si ella fue víctima antes, no se la puede encuadrar en trata, pero en muchos casos en Argentina los cuestionamientos a la ley de trata son por procesamientos, o sea, no estamos afuera de este debate. Pero realmente es muy espeluznante que él lo que hace es tener una sala de masajes que llama a pibas de 14, 15, 16 años que iban a la mañana y a la noche a su gran mansión, que empiezan haciendo un masaje y que terminan siendo abusadas sistemáticamente. Lo que es muy espeluznante, Mari, es que es una organización de abuso sexual adolescentes masiva, sistemática y encubierta por algo que las series nos muestran de modo muy habitual en América Latina, pero justamente no en Estados Unidos. Ahí se muestra además, y empieza por el testimonio de una periodista en Vanity Fair que fue censurada cuando quiso publicar en un artículo sobre Jeffrey Epstein en donde dos mujeres contaban que habían sido abusadas. La verdad es que quienes cubrimos delitos de abuso sexual nos pasó exactamente lo mismo en las redacciones, diciendo que además nuestros textos no eran fuertes jurídicamente, lo cual también es cierto, porque cuando publicábamos estas cosas nos llegaban siempre cartas de documento para la que no teníamos blindaje, ¿no? Abusos sexuales hay en todas las clases sociales, pero la impunidad de los ricos ha hecho que eso pueda crecer. La verdad es que lo que no se puede decir como una noticia, más allá del documental de Netflix, que también sí me parece que hoy las grandes investigaciones pasaron a ser documentales con todo el riesgo que eso implica, ¿no? En muchísimos casos, pero en el caso Nisman, en este caso, etcétera, porque yo creo en la investigación periodística que no tenga que recurrir solo a recursos cinematográficos, digamos. Pero sí son documentales que, más allá de las vueltas que uno puede dar, dejan muy claro que esta red de abuso sexual sistemático era muy fuerte y que son un marco de una época. Hoy, Mari, no podría existir esta cooptación masiva. No digo que deje de existir el abuso, pero hoy la cooptación masiva de adolescentes no podría existir, como no podría existir de la misma manera, y no es que se hayan terminado todos, el abuso sexual sistemático de abusos sexuales en la iglesia, que bueno, que hay otra película que la podemos encontrar que es Spotlight, que también lo muestra, ¿no? Y no es que no haya más abusos, pero ahora, la red que hacía que las chicas sistemáticamente no supieran cómo decir que no, tuvieran que aceptar, no pudieran hablar en la escuela, no lo contaran en redes sociales, etcétera, eso está roto. Lo rompió el feminismo, por decirlo en términos muy breves, lo rompió Ni Una Menos, lo rompió el Me Too, lo rompió la ESI, lo rompió una forma de comunicación donde las mujeres retomamos la palabra. Entonces, existen los abusos sexuales, pero tienen que realizarse de otra manera. A la vez, a mí me parece que Netflix te muestra esto, y cuál es una de las películas más vistas, se llama Mío o de Nadie, es la frase emblemáticamente de los femicidios, cuando los varones sistemáticamente dicen, es mía o de nadie. O sea, para mí claramente lo que está haciendo Netflix, y ahí es el genio corporativo, dice todas las series lo que van a decir y lo que van a hacer, bueno, no, posiblemente no sea ni tan conspirativo ni tan estúpido, pero la cultura cinematográfica ahora trasladada al formato serie, lo que está haciendo es generar que las mujeres seamos protagonistas de abusos sexuales y de asesinatos por creer que la persona con la que estamos es nuestra posesión, que es básicamente lo que estamos debatiendo sobre los varones, ¿no? O sea, hacernos las villanas de algo que puede existir como un caso excepcional en donde una mujer abusa sexualmente de un varón más chico. A ver, escenas de Elite donde, más allá de no spoilear, una madre hace que se arrodille para tener sexo oral un hijo de su amiga adolescente. Bueno, eso no pasa sistemáticamente de forma masiva. No es cierto que las mujeres sistemáticamente sean abusadoras de menores. No es cierto que sistemáticamente las mujeres maten a sus parejas o exparejas. Puede existir excepcionalmente. Netflix nos cuenta, miren cómo los varones abusaban de las mujeres, ahora ustedes son las abusadoras.
Fuertísimo y clarísimo. ¿Te parece si nos vamos a escuchar un temita y después seguimos con un poco más de noticias?
Perfecto, Mari.
Nos vamos escuchando Asumo, haciendo un temón. Mejor no hablar de ciertas cosas.
Uf.
una mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, 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 no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas.
Coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Entre música y palabras,
pasa todo lo demás.
937
Nacional Rock.
93.7.
Tania Bebeto,
Charo López,
Barbie Recanati,
Gillespie
y Cupay. Y Cupay, a la hora de la vuelta a casa, tenemos una vuelta a ningún lugar.
Y Cupay.
Lunes a viernes, de 17 a 20.
En 93.7.
Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Twitter, @NacionalRock937. Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas. Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el rock.
Nacional
Hasta
Rock.
Hasta las 13, estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bueno, seguimos con Lo Intempestivo. Nos están llegando sus mensajes, así que antes de repasando las noticias, les comentamos un par. Por ejemplo, acá no, mira, Luciana, llega el siguiente mensaje por WhatsApp. Estoy leyendo Putita Golosa y estoy maravillada. ¿Qué me recomiendan para seguir leyendo? Saludos para todos.
Gracias, qué emoción. Es lo que más me emociona del mundo mundial. Cuando en las marchas o en la calle me dice, leyendo, es como, qué nivel de conexión, es como que entraste completamente a mi corazón, no sé, algo así. Muchas gracias por el tiempo.
Qué lindo. Bueno, después por otro lado nos dice acá una imagen, los escucho desayunando y a la vez sacándome leche para mi beba. Ella duerme, pero siempre entre su sueño le llega la magia de la radio, la magia de ustedes. Buena semana para todos, esto también pasará y ojalá sea pronto. Soy Carolina.
Bueno, Caro, aguante. También otra serie de Netflix, a lo mejor le gusta, a lo mejor no, porque muestra muchas escenas de mujeres sacándose leche en lugares, es Working Moms. Así que aguante, aguante que estás sacándote leche, un beso grande.
Mi superhéroe en este lío es mi vieja, nos dicen acá. Es directora de un jardín público en Flores, cerca de los barrios carenciados, y va junto a sus compañeros a entregar bolsones con comida y elementos básicos para los alumnos que lo necesitan. Bueno,
la verdad que me mata. No, gracias a las directoras, las maestras, encima cerca del Bajo Flores. Nosotras pasamos y está en Twitter subido el informe de las pibas de la Villa 31, mis héroes en este lío, mis heroínas son las de la Nuestra Fútbol Feminista y la Garganta Poderosa. Todas, además, les volvemos a decir a quienes pueden colaborar, ayudar, donar, que están pidiendo, háganlo por favor. Y estuve hablando también, hay una nota que escribí para Infobae, en Stephanie Rea, que ya fue dada de alta, la primera arquera de fútbol profesional que ataja en excursionistas, que ya fue dada de alta y está en su casa en la 31 de Vuelta, y Constanza Rojas, que la historia está en la nota de Infobae, y que es todo, y que se contagió por dar comida a los que solo comen una vez por día en la Villa 31, apela a cuidarse, pero el amor al prójimo. Ellas son mis heroínas en este lío.
Totalmente. Lula, dicen, vos sos mi heroína en este lío, te estoy leyendo y reconforta.
Ay, gracias, otra que le, no, por supuesto que no, pero no heroína, pero muchas gracias por leer.
Mi superhéroe es Darío Stanraiver. Bueno, ya va a venir, saben, se lo van a decir a él. Mientras un ratito de las pibas mientras. No.
Que nos manden audios, porque viste cómo es Dari, que es pedido. Bueno, dice, no, los de Facebook, que nos manden audios. Ah, me da como pudor, después no tenemos ni un mensajito de audio. Viene Dari y dice, ah, tengo que llegar yo para escucharlo. Bueno.
Tenemos que empezar a pedir más. Esta cosa de que los varones van y piden email, porque claro, nunca tuvieron ningún filtro con eso, y nosotros estamos siempre tratando de pedir permiso, preocupadas, como hay que no quede como que pedimos por demás y no sé qué. Ay, que ya está, ¿sabes qué? Ahora
nos manden audios. ¡Manden audios!
Patriarcado, no.
Que Pablo haga así, que Pablo que que es el productor, le digo a la gente, cuando hay muchos mensajes es así, te muestra el WhatsApp y desliza el dedo. Que haya dedito también para nosotras.
Totalmente. Bueno, más mensajes acá. Buen día. Nos dicen, salvo por la helada que recién se levanta acá en San Martín de los Andes, la cuarentena es comparativamente mucho más fácil. Me encanta escucharles. Mis héroes para este momento serán el Chapulín Colorado y Roger Waters tocando para la gente de la Villa 31. Saludes, abrazos, Estefan.
Bueno, la verdad sí. Que sí, tiene razón. Qué grande San Martín de los Andes. No, ganaron todas las provincias de la Patagonia. Ganó el federalismo 1, unitario 0. ¿Quién le importa un puerto con las fronteras cerradas? Aguante San Martín de los Andes.
Aguante. Trump y Estados Unidos cada vez más parecidos al horror del cuento de la criada. Me aterra. Y la verdad es que un poco sí. ¿Qué te voy a decir?
Más de los chinos te dije, ¿no?
También. Vamos a decir.
Estoy bastante aterrada.
Aparece Mari, por eso hay que, digamos, hay que diferenciar qué es Anonymous y qué es real, ¿no? Chequeado.com. Bueno, en el documental de Netflix, Chequeado.com, la foto de Donald Trump al lado de Jeffrey Epstein no es fake. No quiere decir que él sea abusador de menores. Sí, que ostenta tener una esposa 30 años menor y muchos otros gestos misóginos, ¿no? No es lo mismo todo para poder sí determinar, pero la foto no es fake.
Totalmente. Acá otro mensaje dice, mi superheroína es Chihiro, la niña del viaje de Chihiro, hermosa, luchadora, aguerrida, movida por el amor, y que además, como todas las personajes femeninas de Miyazaki, no necesitan de un hombre para abrirse camino e ir tras sus sueños siempre. Hermosa peli, abrazo Lula y María, se lo extraña Darío, chica acá de Aedo.
Bueno, nosotras no necesitamos un hombre, lo queremos, lo elegimos, no es necesidad sino deseo. Acá vino, llegó él, el único.
Y no lo, si le escucha como el orto, pero bueno, lo vamos
a... Los varones silenciados, pobre, a lo largo de la historia humanidad, le falta micrófono. No, bueno, es lo peor que le puede pasar a Darío.
¿Quieren que escuchemos un tema y volvemos con lo que queda clavada y conectando mejor a Darío? Vamos a escuchar Banda de los Chinos. ¿Puedes dejar de gritar? Qué bueno que la gente no te escucha.
¿Podés comprender lo que nos pasó a las mujeres en la historia, Darío? Queremos hablar y no se nos escucha.
Banda de los Chinos, vámonos.
Vamos a hablar.
Vámonos de viaje. Déjame llevarte. Thank you.
confusión es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más.
¿Se me escucha ahora?
Llegó el que todos quieren mensajear. Llegó el que pide audios. A ver, ahora Pablo, hacé con el dedito cuántos mensajes hay cuando viene Darío.
Sí. ¿Qué pasó? Me están bardeando, ¿no?
No, Darío, ¿cómo se te ocurre?
Que la gente me bardea. La gente me bardea. Me bardea.
No, por... no, todos te extrañamos. Te queremos y te amamos.
¿Que no es lo mismo querer y amar?
No, pero yo voy con los dos. Vos tenés una diferencia que sabemos. Elegís sí. uno a otro, pero yo te quiero. Te amo y te adoro.
Te todo tiro lo al que inodoro. Te adoro es como medio, viste, me hace ruido un poco. Todas me hacen ruido. Pero te adoro es la peor, ¿no? Igual tiene algo tierno, te adoro. Cuando la pensás tierna, cuando la pensás tipo idolátrico, para mí cuando el amor se vuelve así medio religioso, medio. Bueno, perdón que empiezo así. ¿Cómo andás, Lula?
Bien, Dari, vos contanos qué estuviste haciendo.
Dale, espera que estoy haciendo cagadas acá en la computadora. Acá está. Perdón que entré tarde al programa, pero bueno, tuve un encuentro recién vía Zoom, pero abierto, con la doctora Carla Bisotti. ¿Sabes quién es?
Por supuesto que sí. En realidad es la uno en el manejo de la estrategia sanitaria en la Argentina, la viceministra virtual, porque no existe ese cargo, pero es la secretaria de Salud del Ministerio de Salud de la Nación.
Bueno, si nos acompañan, digamos, las deidades, el día miércoles vamos a poder tener una entrevista exclusiva con Carla. Y te cuento, y se lo voy a decir en la entrevista, que Carla fue alumna mía.
Mira.
No de medicina, que no sea un soto, pero sí de filosofía, porque te imaginarás que una persona... cuando uno la ve a Carla, la escucha, ve su gestión, ve su manera, su forma de liderazgo incluso, te das cuenta que es alguien ávida de otras narrativas. O sea, yo estoy cada vez más convencido que los liderazgos que vienen tienen que ver con esa interdisciplinariedad, ¿no? Como manejo por un lado de tu propia especificidad, pero apertura también existencial para munirte de otras cosas más artísticas, en este caso filosóficas. Carla estudió filosofía conmigo un par de años, pero con toda esa convicción de que para después liderar, como está haciendo ahora, toda la campaña de salud, necesita también tener la cabeza fresca, ¿no? Y parece que hoy, yo no sabía, hoy despedimos a la poliomielitis de la Argentina, que claramente, con todo lo que el quilombo del coronavirus, pasa sin pena ni gloria, pero parece que es la segunda enfermedad erradicada del país, De hecho, ya hay un cambio en las vacunas, no se va a dar más la Sabin en función de esto, de que es una enfermedad ya erradicada. Y bueno, se hizo un evento y me pidió Carla que diga unas palabras, y yo digo, ¿y qué mierda tengo yo para decir sobre la erradicación? Y nada, me puse a hablar de los estoicos. Vos viste que la filosofía siempre tiene algo para decir, lo que la convierte en un discurso necesario o en chamucho. Todo depende, digamos, lo que uno elija como humor del día. Pero fue muy bueno, estaba justo Alejandro Grimson, que le contestó, no sé si ya hablaron de esto, creo que no, le contestó a en parte de su alocución a la solicitada que sacaron los 300, las 300 personalidades de la oposición que llamaron a la actual situación con el nombre de infectadura. Estuvo muy bien Grimson hablando de cómo las dictaduras siempre tienen que ver con la muerte, y entonces el ruido que le hace pensar que esta cuarentena, que lo que busca es preservar la vida, sea catalogada de ese modo. Así que se dio un conversatorio con Carla y Alejandro, que estuvo muy, muy interesante, pero bueno, ya estoy acá de nuevo.
Perfecto, Dari, vos sabés que en la primera nota sobre la cuarentena y el coronavirus lo escribí, lo conté. La polio, por supuesto, fue una pandemia que afectó muchísimo a la Argentina y muchísima gente que murió, muchísima gente que quedó paralítica también. Una investigación del CONICET que leí buscando material este año es que en Estados Unidos ya estaba la vacuna y tardó un año en llegar a Argentina. Y una hermana de mi papá murió de polio. Es una historia que, de hecho, sí, esas historias familiares que quedan ocultas y que yo no me enteré hasta muy grande, o sea, fue una historia que me habían ocultado y que traumó, por supuesto, toda la vida a mi abuela paterna, a mi papá, y que marcó a esa familia, ¿no? De un modo desgarrador, digamos. Y me parece que sí marca algo que es esencial, ¿no? Incluso cuando se habla de otras muertes que pueden suceder o no, que es sobre muchas situaciones todavía no tenemos herramientas científicas para poder prevenir o evitar las muertes. Si hay una noción que ahora el aislamiento obligatorio puede evitar una muerte, y esta es la palabra central, ¿no? Cuando las muertes son evitables, por supuesto que hay que evitarlas, ¿no? Porque el desgarro que en todas las historias familiares provocan las muertes es muchísima. Y la Argentina es un país que viene de una historia de pandemias, especialmente con la polio, por eso me parece que es para festejar esta erradicación, y además de para festejar que no exista, entender qué huellas dejó sociales y subjetivas cuando existió. Uh-huh. Y las huellas no se reconstruyen más, ¿no? Cuando se producen muertes. A veces no las podemos evitar. Cuando las podemos evitar, creo que el rol del Estado es evitarlas.
Buenísimo, y nada, después le vamos a preguntar también a Carla el miércoles. Todo indica que los vientos están direccionados para que la entrevista se dé. La verdad que es una de las entrevistas más esperadas para Lula y para mí, porque desde que empezó todo esto dijimos, queremos charlar desde otro lugar, ¿no? Desde lo intempestivo. Hoy cuando yo hablé con Carla y Grimson puse el acento ahí, ¿no? La necesidad de ser intempestivo también a la hora de tomar decisiones. Te quiero decir algo que me pone muy triste, Lula, y nada, que las opciones de menú que tengo hoy son realmente un horror. Así que estoy realmente pensando en llevarme un tupper con una sopa de verduras que me hice ayer, porque ravioles con salsa putanesca, que conociéndome
bueno, lo que te voy a decir, que sí, o sea, putanesca golosa y ravioles
está bien, pero como dice Foucault, el tema no es el tema no es la represión de la sexualidad, o sea, del sexo se habla y se hace, el tema es cómo, dice, o sea, salgamos de la hipótesis represiva. No tenemos represión sexual, tenemos normalización. Acá es lo mismo. El tema no es, digamos,
como cuando te prometen una porno y después no dura ni 2 minutos, digamos, como...
Ahí está. El tema es...
Ahí está la putanesca, bueno.
esto no es una putanesca real, esto es como una especie de, nada, de mise-en-scène, donde voy a terminar agarrado de inodoro, tipo diciendo, Dios, por favor, y no voy a poder hacer el programa, porque no sé quién se puede clavar. Y la otra es algo que realmente es un llamado al suicidio, que es soja, no. soja gratinada con vegetales. ni me pusieron milanesa de soja, o sea, me imagino los las hojitas, ¿viste? Gratinadas, y es como comer maní, es como el aperitivo del aperitivo, ¿viste? Que es como el pre de la pre de la pre.
¿Qué hago? Infectadura. No, llévate el tupper con tu sopa.
Por favor. Pero me da vergüenza decir a las chicas de ahí, che, no me calientan la sopa, ¿qué hago?
No, vergüenza, es una soja gratinada.
No, pero ¿y qué le digo a las chicas? O sea, la comida de ustedes es una cagada.
Estoy a dieta, tengo que comer esto, me lo permite mi nutricionista, no importa.
O sea, siempre es mentir, o sea, la salida, la felicidad está en la mentira, claramente, tenemos que terminar de coincidir en eso.
No, pero es que no me vuelvas a decir la verdad. Perdón.
¿Qué?
Que digo que si te animaras a decir la verdad, que es que no me gusta lo que me están ofreciendo, me traigo mi sopa, no pasaría nada.
Es que lo estás diciendo en la radio, por si te preocupa decirlo en vivo en directo.
Me van a escupir la sopa.
Quiero decir que no lo estás manteniendo en privado.
Están cocinando ahora la falsa putanesca. Bueno, voy a comer los ravioles. Aparte, el raviol es como de las, el raviol es como la empanada de las comidas más peligrosas.
Sí.
Que vos no sabés que masticás. ¿Estás de acuerdo, Lula?
Soy muy raviolera. Ayer comí ravioles de batata con salsa boloñesa. Riquísimo, de los platos más ricos de mi vida.
Está bien,
de los que está remando también para salir adelante.
Que una batata. Te das cuenta que es raviol de batata, pero cuando te dicen pollo y verdura.
No como pollo y verdura.
No, ¿pero por qué? Porque sospechás de lo que hay ahí adentro.
Sí. Pollo de ingrediente, no.
Pollo de ingrediente, yo me imagino a la gallina pasada.
No, ahí estoy con la amiga Sole Berruti y estoy con que vayamos a una alimentación mejor, aunque no sea vegana, sí, otra forma de alimentación. Sí.
De calidad, de
alimentación,
¿no?
De cuidado de los animales.
Buenísimo. ¿Y qué quedó algo? ¿En qué andamos? No sé, yo tengo mi columna, quedó algo de...
Sí, vamos a terminar con clavada y...
Vamos a terminar con clavada de noticias. ¿Me querés escuchar, Darí?
Me encanta. Lo que más me encanta es escucharte.
Gracias. Bueno, vamos entonces a una tandita muy breve.
Ah, tanda, hacemos. Perdón, bueno, no entendí. ¿Puedo pedir una canción? ¿Puedo?
Sí.
¡Kanishka, kanishka! ¡Kanishka, kanishka! ¡Kanishka! Me encantan las canciones de cancha. Los Brujos, kanishka.
Rey más importante. Rock. 3. Estamos en la misma.
7.
93.7.
Pelear.
Sufrir. Caer.
Levantarse.
93.7.
Nacional
Rock.
Rock.
Lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Bien, aquí estamos, un nuevo bloque, y en el recreo estuvimos ahí rediseñando y arrancamos entonces este bloque con Biblio Z, y dejamos algunas de las noticias que quedaron pendientes de la clavada de noticias para mañana. Les cuento, María, Luciana, que hoy Biblio Z va a estar dedicada no a un libro, sino a un conjunto de libros, a una obra que en realidad escribe un autor francés llamado Michel Onfray, que se escribe O-N-F-R-A-Y, Onfray, que es de los escritores filosóficos más prolíficos, tiene más de 100 libros, nació en el 58, si no me equivoco, o sea, tiene, ¿cuánto tiene? 60 y pico de años, ¿no? 59, nació en el 59, tiene 61 años, muy joven, y pero bueno, es de esos filósofos, por eso lo quiero traer, que en Francia han tenido como una trascendencia más allá de la academia, con lo cual remite también a mucho de lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con la divulgación de la filosofía, ¿sí? No es un divulgador en el sentido argentino, ¿sí? Es sí alguien que propone que la filosofía se salga de los claustros, es más un anti-institucionalista, y es cierto, digo esto porque se pelea más contra las estructuras institucionales del conocimiento, pero su manera de escribir intenta salirse de algún modo del paper académico, pero no deja de tener, digamos, la rigurosidad propia de la filosofía. Tampoco se le anima, como hicimos acá en la Argentina, a mezclar o a mixturar a la filosofía con otros géneros. No lo vas a encontrar haciendo filosofía, no sé, en la tele, digo, en una ficción, o mezclándolo con música, como hemos probado mucho acá, algunos de estos modelos donde la divulgación no tiene que ver solo con lo pedagógico, sino con su hibridación con otros géneros, ¿no? Con contaminarse. A mí me encanta mucho más la divulgación en ese sentido, en que hacer filosofía y danza, filosofía y fútbol, ¿no? Digo, que lo que es el lenguaje en sí pedagógico, que después puedes tener un profesor de la academia recontraacademicista y sin embargo pedagógicamente intachable, ¿no? Y que ahí, digamos, divulgue el saber en el sentido de que sea comprensible por todos. Onfray está ahí como en el borde, ¿no? Pero no lo quieren en la academia, obviamente, porque primero es un vendedor de libros increíble, y si algo le rompe las bolas a la academia es que alguien venda muchos libros, ¿no? Parecería como que es como una marca de que algo está mal, porque si tu propuesta le llega a muchos, entonces es como que se pierde esa especie de halo aristocrático que tiene la academia. Y más cuando se venden libros en el formato bestseller, lo que tiene también Onfray es eso, digamos. Porque vos podés vender muchos libros dentro de un nicho, pero acá hay un salto. Digo, un caso como mi gran amigo Felipe Piña, digamos, le cuestionan eso. Digo, no es que venda muchos libros de historia, es que lo compra todo el mundo, el libro de historia. Entonces, al ser, digamos, al tener esa llegada, que es lo que en la industria cultural se conoce con el nombre de bestseller de la industria editorial, entran en juego, digo, otros debates, ¿no? Bueno, Onfray se hizo famoso, fíjate, esto está dedicado a mi amiga Lula Pecker. Su primera obra se llama El vientre de los filósofos. Y lo que hace, se llama crítica de la razón dietética. Y lo que hace es hablar de lo que comen los... ¿Viste que vos me regalaste un libro que me trajiste de Colombia? Que es cómo cogen los filósofos. Es, digo, para que la gente, no, no es así el título, pero se llama El erotismo de los filósofos, o algo por el estilo.
La historia sexual de los filósofos.
Bueno, esta es como la historia dietética, en el sentido, dieta en el sentido de la comida.
Claro, el menú de hoy no pasaría, pero mirá que no quedes en la historia por esos menús, Dari, que quedes por tu sopa de verduras.
Ni hablar. Pero claro, pero lo que haríamos ahí es ver, digamos, qué filosofía cuadraría con la putanesca, ¿no? Sería una filosofía, ahí sería un Bakunin, ¿no? Tendríamos que buscar algún revolucionario que, nada.
Que sea una chica, Dari, putanesca somos nosotras, ¿no?
Me encanta, me encanta, me encanta. Claro, pero me iba más a la putanesca.
Vos a Luxemburgo, muy putanesca. Bueno.
Dale, ahí está, coincide todo. Bueno, y en El vientre de los filósofos, que es su primer texto, ¿no? Lo que hace es eso, es como ir viendo la presencia de la comida. O sea, es que la comida tiene... La otra vez hice un vivo con Pedro Lambertini, que es un chef, un hermoso, y hablábamos un poco de eso, de la presencia de íconos alimentarios en algunos filósofos, digo, Diógenes el cínico, uno de los pensadores que Onfray va a trabajar, no solo en El vientre de los filósofos, sino que tiene un libro que se llama Cinismos, que es maravilloso, que es la historia de los filósofos cínicos, Diógenes que andaba desnudo por las calles de Atenas, porque se cagaba en la civilidad y en las buenas costumbres, comía comida cruda. Él decía que la cocción era una manera de alejarse de la naturaleza. Entonces, fíjate que acá hay algo muy directamente relacionado con la comida, justificado por una filosofía. Pitágoras, por ejemplo, era vegetariano, porque creía en la reencarnación en cuerpos no necesariamente humanos. Entonces decía que si te comías, no sé, un chancho, por ahí te estabas comiendo a tu primo reencarnado en un animal. Entonces, la decisión, mira la cara de María, la decisión de no comer animales tiene que ver con una filosofía, pero la boca, como le decía Pedro en ese momento en el vivo, Pedro Lambertini, le decía, la boca es un gran órgano a analizar filosóficamente, porque por la boca, tienen que ver el gesto que está haciendo Lula Pecker ahora, pero les dejo esta, por la boca se come, se habla y se besa. Besar, comer, hablar, tres dimensiones de la existencia que nos atraviesan y nos hacen bolsa, digo, en relación a nuestra relación con la verdad, con el conocimiento, con la pasión. Pablo González hace el gesto de se chupa, pero se chupa vino, claro. Alguien más, no voy a decir quién hizo el gesto indebido de que se chupa. Está bien, también se vomita por la boca, ¿no? Porque siempre estamos hablando de lo que, de lo que...
Se pintan los labios también, Darí. ¿Y qué dice, qué habla de nosotros una época en donde nos tenemos que tapar la boca también? ¿Qué significa para mí el retorno? De taparnos la boca, y esto no somos una infectadura, que estamos a favor de no taparnos la boca, pero por supuesto son signos.
Me encanta, cada vez me gusta más hacer el programa con vos, Pecker.
Ah. Se besa, te beso así a una
se besa la y se habla y se dicen cosas lindas y se come. Bueno, como verán, el estilo de Onfray es un estilo distinto al que estamos acostumbrados. En el año 2002 me preparó Sophie Cornell un informe que está buenísimo, crea la Universidad Popular de Caen, ¿sí? Una de las casi inexistentes universidades libres, autogestionadas, gratuitas y de pensamiento crítico para personas de cualquier edad. La pueden cursar niños, jóvenes, adultos. No hay planes de estudios, ni directores, ni autoridades, no es necesario inscribirse, no hay exámenes ni entregas de diplomas. Los seminarios son anuales y gratuitos, y las clases, nada, vas y participás. Es como que, es muy como crítico de las instituciones, ¿no? Y desde ese lugar fundó esta universidad. En la Argentina está, bueno, yo vengo hace rato trabajando en la Universidad Libre de Rosario, la Facultad Libre de Rosario, que tiene un estilo así, ¿sí? Que tiene que ver con recuperar, reconciliarse con algo del saber que la academia ha perdido, porque lo burocratizó, ¿no? Lo departamentalizó en el mal sentido. Me tira datos acá Sofi, ¿no? Como hoy está en pareja, pero es viudo, se ve que yo no conocía estos datos de su vida, y no tiene hijos por elección. Que es un temazo ese para hablar, Lula, en algún momento. Por supuesto. Obviamente. Después nació en una familia modesta, hijo de un obrero rural y de una empleada doméstica. Fue abandonado a los 10 años en un orfanato y se refugió en la lectura. Trabajó en una fábrica de quesos y fue empleado ferroviario y estudió filosofía. Se recibió a los 27 años y a los 28 tuvo un infarto y dos derrames cerebrales. Todo esto antes de empezar a escribir su primer libro. O sea, que después de ahí escribió 100 libros, ¿entienden?
Y después de ahí venimos a buscar.
Y obvio, obvio. Bueno, ahora voy a entrar con la contrahistoria, pero les quiero decir algunas polémicas de las que se conoce, ¿no? Tiene muchos seguidores y muchos detractores. En el año 2005 publicó un libro que yo di una clase sobre ese libro en la Facultad Libre de Rosario y está colgada en YouTube, el que quiera. Se llama Tratado de Ateología. Él es un ateo reconocido y militante. Y él lo que dice es que si los religiosos tienen su Biblia, los ateos necesitan la suya, ¿no? Y escribe este libro que es Tratado de Ateología, inventa esa palabra, invirtiendo la idea de teología, ateología, y es un librazo donde agarra a los tres monoteísmos, Lula, judaísmo, cristianismo e islam, y demuestra cómo los tres monoteísmos conducen necesariamente a la violencia. Cómo las tres religiones son discriminadoras, xenófobas, opresoras, nada. O sea, no queda en pie, va agarrando todos esos relatos que nosotros por ahí retomamos permanentemente como para distenderlos o relativizarlos y decir, bueno, podemos leer la Biblia desde otro lugar. Viene un Frey y dice, no, hermano, y tiene una tesis fundamental acá, que es, en Tratado de Ateología, un Frey dice, nadie es más responsable de la violencia que el monoteísmo, porque el monoteísmo nos hizo creer que arriba en el cielo hay un único Dios, y terminamos todos creyendo que si hay un único Dios en el cielo, acá en la tierra tiene que haber una única verdad, porque la tierra está hecha a imagen y semejanza, ¿no? Digo, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, transporta también esta idea de que si hay un único Dios, hay una única verdad. Y entonces el tema es que cada uno la cree propia, y destruye al prójimo. Bueno, lo salieron a matar, tío. Tuvo un montón de críticas en todo el mundo. Vos sabés que yo soy muy crítico de las religiones institucionales. Jamás diría una cosa así, o sea, porque me parece como demasiado unilateral, ¿no? Pero hombre, no te da lugar, o sea, no hay nada rescatable en las religiones, y el Tratado de Ateología es muy bueno porque vas leyendo todos los relatos que lees siempre de la Biblia y de la lectura de las tres religiones monoteístas, pero él muestra cómo esos relatos justifican las peores formas de sujeción del otro. En el, digamos, después lo acusan de mediático. Él dice, sí, voy a los medios, pero ¿qué filósofo cuando le invitan no va a los medios? Se pregunta, ¿qué problema hay con verme en televisión? ¿Les gustaría no verme, no irme, que no hablase, no? Cuando dicen esto, me piden que no exista, dice él. Que es un gran debate acerca de eso, ¿no? De la presencia de gente del saber en los medios, que es un poco, le preguntábamos el otro día, Lula, el viernes, a Leandro Santoro, en un momento le preguntamos si hacía falta ir a todos los programas de televisión, porque él es muy jugado, ¿no? y él decía que sí, ¿no? Justificaba que es un lugar, digamos, popular y masivo, que no es lo mismo, pero es popular y masivo, y que permite que entonces lleguen ciertas ideas a todos, ¿no? Obviamente, Onfray lo defiende, pero tiene muchos críticos. ¿Qué es la contrahistoria de la filosofía? En el medio de todo esto, él escribe otro libro que se llama El Antimanual de Filosofía. Como verás, es muy explosivo, ¿no? No es casual, su filósofo de cabecera es Nietzsche. Entonces tiene un poco esa idea, es Diógenes, es Epicuro, o sea, él está siempre, digamos, levantando a Spinoza, a los filósofos oscuros, no al mainstream, no a la filosofía hegemónica, sino a esos otros, ¿no? Entonces, en El Antimanual de Filosofía, es un librazo, ese se los re-recomiendo, no sé si habrá, lo editaron en España, hubo acá en Argentina una importación, no sé ahora, pero es como, digamos, lo contrario a lo que uno conoce como un manual de filosofía para usar en la escuela. Está buenísimo porque es provocativo, tiene ejercicios para los chicos que son una cosa así rimbombante. Y en esa línea decidió embarcarse en una obra increíble que se llama La Contrahistoria de la Filosofía, que es básicamente eso que dice Walter Benjamin, de hacer historia a contrapelo. Él agarra la historia de la filosofía época por época y dice, ¿de quién no sabemos nada? Vamos a la antigüedad, ¿cuáles son los filósofos de la antigüedad? Googleate filósofos antiguos. ¿Cuántos van a aparecer? ¿10? Ok, ¿y los otros 50? ¿Quién cuenta la historia de aquellos que no entraron en la historia? Y él hace esa investigación, por ejemplo, el volumen 1 de Contrahistoria de la Filosofía, ya van 9, si no me equivoco, el volumen 1, que se llama Las Sabidurías de la Antigüedad, te encontrás con un montón de filósofos que no tenías la más pálida idea de que existían, y que está buenísimo lo que piensan. A mí, yo tengo 7 de los tomos, y es como una invitación a investigar, porque empezás a encontrar pensadores que no solo no conocías, sino con, claro, son posturas medio estrambóticas, pero no son las posturas que ven. Y por ejemplo, Lula, te encontrás con filósofas, que Onfray, claro, que Onfray dice, pará, hubo también, ¿no? Así, por ejemplo, conocemos la historia de Hipatía, o Hipatia de Alejandría, digamos, un filósofo que él sigue mucho, que es Epicuro, y que en el jardín de Epicuro, donde se hacía filosofía, hay mujeres, Epicuro invita a las mujeres a hacer filosofía. Entonces, o tenés, por ejemplo, el tomo 2, que trata sobre el cristianismo, empezás a encontrar no filósofos anticristianos, sino cómo al interior del cristianismo tenés pensadores que están a favor de las orgías, por ejemplo. Tenés pensadores que tienen una lectura de Cristo recontra zurdo o humano, pero en el siglo IV, no ahora. Digo, entonces él es como que en esta obra nos ofrece la posibilidad de encontrarnos con esos otros pensadores y pensadoras que la historia ha dejado de lado. Los primeros tomos los editó Anagrama, y el resto de los tomos en la Argentina, esperen que agarro el libro, que no me acuerdo de la editorial, acá está, los editó El Cuenco de Plata, que es una editorial argentina independiente, que se subió para editar cuando Anagrama los dejó de editar los últimos volúmenes. Esta es La Contrahistoria de la Filosofía, se los hiper recomiendo, porque aparte es como muy de manual, o sea que en cada uno de los tomos él va tomando a estos pensadores anómalos, atípicos, y te escribe 20 páginas, pero digo, también, no es ningún boludo, también incluye algunos que sí conocemos, pero que están ahí en el borde, por ejemplo Nietzsche, por ejemplo Epicuro, por ejemplo Spinoza, hasta te diría que es una gran introducción a estos pensadores, porque les dedica, no sé, 50 páginas, pero desde la lectura de Onfray, que no es la lectura que uno encuentra en los manuales tradicionales. Eso es todo. Espero que les haya gustado, que accedan a la obra de Onfray y que busquen la contrahistoria de la filosofía. Si no tienen nada para decir, nos vamos escuchando una canción y nos metemos en el último bloque de Lo Intempestivo. ¿Algo para decir? No. Bien. Sandro. Sandro. Ave de paso. Y vamos con Sandro.
Sabes que no pueden atraparse ni alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán.
Poco precisas.
Una radio llega.
Destruye.
Construye.
Destruye.
Y traza una línea por el caos.
93.7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante,
El Árabe Ramín,
Dante Carolias.
Hola, ¿qué
tal? Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
De 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Nacional Rock.
Seguimos en Lo Intempestivo. Siguen llegando mensajitos, por ejemplo, ya los perdí, pero bueno, acá por Twitter, Flaca Lunera, que dice, me gusta que sea un programa de mujeres, también extraño a Darío, bueno, ya lo tienen.
Ya estamos todos.
Milagros también por Twitter dice, qué lindo llegó Darío, extrañaba su voz, saludos desde Perú, bueno, qué lindo Perú. Después, por WhatsApp, llegó el Chapulín Colorado, jaja, Dari, te queremos. Bueno, acá, buenos días, chicas intempestivas, me llamo Emir, quería preguntarles si creen que el mundo ya tocó fondo o puede seguir cayendo en el pozo de caca en el que estamos.
No, bueno, no llegamos al fondo.
Todavía agárrate. No. Ya nos gustaría, ya quisiéramos haber llegado al fondo, pero bueno, no, todavía queda mucho fondo por atravesar. Hay audios, si querés.
Audios.
Hola, bebas, lindas. Yo las banco a full. Y para mí, mi heroína siempre. Tengo dos heroínas: mi vieja y mi abuela Juana, que si hoy estuviera viva abriría las puertas de su casa para darle de comer a todos los que necesitan, como lo hizo toda la vida. Y bueno, y acá estamos, bancando la toma y colaborando con todo lo que se pueda. Un beso, les amo.
Qué lindo, bueno, besos.
Ya me hizo llorar esa historia de Juana, y te cuento algo, Mari, cuando hago taller en anfibio, que es como decir, bueno, el lugar donde hice taller siempre y en el que aprendí y quise tanto, la revolución de las hijas sale mucho de la revolución de poder reivindicar a las madres y a las abuelas, no solo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que siempre, por supuesto, las vamos a reivindicar, sino a las propias, que son, como decía Gabriel Di Meglio, la historia colectiva invisibilizada, ¿no? Y si para mí me decís, en feminismo, taller uno, ¿qué es escritura? Escribí sobre tu abuela, reivindicala.
Mira, total.
¿Hay otro audio?
Hola chicas, ¿cómo andan? Les estoy hablando desde Córdoba, espero que tengan una hermosa mañana. Y bueno, decirles que para mí mis heroínas en este lío son ustedes. ¿Qué quieren que les diga? Ustedes y cualquier persona como ustedes que nos ayuden a tener sentido crítico y a evaluar la realidad y entenderla y conocer siempre la postura de los más débiles, que nunca tienen voz en este mundo. Y bueno, les mando un saludo enorme. Lo conozco a Darío porque una vez me lo crucé en un aeropuerto, que fue un flash. Tengo una foto con él, lo quiero mucho, lo aprecio mucho como artista, como filósofo, como comunicador. Y a ustedes ni hablar, me siento totalmente amparada bajo sus palabras. Un abrazo enorme.
El aeropuerto de Córdoba, aparte, yo he tenido, no sé por qué, o sea, no es que haya algo con Córdoba, pero he tenido muchas cancelaciones y postergaciones de vuelos. Entonces he estado, pero casi, te diría, como un segundo hogar. O sea, me acuerdo una vez que tenía que volver a Buenos Aires y al otro día irme a Ushuaia, y al final nunca pude volver a Buenos Aires. Entonces me quedé, pero horas, 12, 14 horas, y terminé yéndome directo a Ushuaia desde Córdoba en un vuelo. Y nada, así que no me acuerdo específicamente, pero sí recuerdo haber estado ahí con un montón de gente.
¿Qué tal?
Qué interesante lo que conté, ¿no?
No, bueno, muy lindo.
Está bien. Che, qué desatada que está.
Me encuentran en las ofertas de Conitos.
Qué desatada que está María, Lula.
Así me gusta, así es como debe ser.
Sin ataduras, desatada.
Creo que hay un audio más, ¿no, Pablo?
¿Qué tal? Habla Analía de Aedo y les quería comentar que a mí lo que me llama muchísimo la atención de los anti-cuarentena es que en ningún momento piensan que se les puede morir alguien que ellos quieren. Es decir, nunca se plantean, bueno, está bien, levantemos la cuarentena, que se muera mi tío, que se muera mi abuela, mi viejo. Nunca se les ocurre que a ellos les puede pasar. Me parece un pensamiento mágico, magnífico. La verdad que en un punto me dan hasta risa.
Sí, yo lo que creo, Dari, claramente sobre eso, es que dejaron de pensar que les podía pasar a ellos cuando la enfermedad dejó de atacar masivamente a los sectores de clase alta y pasó a afectar a los sectores de clase baja. Y que lo que pasa en Estados Unidos también es igual cuando dejó de afectar a los sectores de clase alta y cuando empezó a afectar masivamente a los sectores afro. Esto no quiere decir que de todas maneras también les podría pasar a ellos, ¿no? Como lo que hablábamos de Sebrelli, a ver, si en un hospital francés está Sebrelli o una persona de 60 años, le quitaban el respirador, ¿en qué momento él no se puede poner en ese lugar, ¿no? Para decir que esto es el gueto de Varsovia ante una medida sanitaria. Pero claramente este pensamiento mágico tiene un cambio social cuando la enfermedad se, digamos, hace un giro social en la Argentina.
¿Tenés enredades, Maru?
Sí, y esto me da una gran bienvenida. Bien. No sabía cómo decirlo. O
sea, un gran bien, pie.
Bien. Esa era la palabra. Porque algo que estuvo circulando muchísimo fueron las repercusiones de la marcha no multitudinaria que todos estos sectores anticuarentenistas, compuestos por muchos subsectores muy a la derecha, del, por lo menos lo que me reconozco yo, se juntaron en el obelisco, sobre todo a pedir, bueno, libertad, que se termine la cuarentena, no sé qué, pero hubo un pedido muy particular, que fue el que más, una de las que más repercusión tuvo en las redes, que vamos a escuchar ahora, a ver, y lo debatimos.
La cuarentena, que acá también lo mismo.
No la pongo.
¿Cómo, cómo? Hace 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena.
Ah, bueno.
Y nadie me dice nada.
Bueno,
mi nombre es...
Lauti, aprovecho para que está hablando este señor.
Bueno. Tremendo. ¿Cómo circuló aparte esto? Es como que generó una especie como de cosa simpática también.
Sí, bueno, claramente, si no nos reímos aparte un poco de esto.
Podríamos decir mucho porque obviamente, digamos, yo a la cuarentena, pasa que después de que te dicen infectadura, vos es que vengo publicando un montón, ¿no? De notas, de reflexiones, y que te dicen, no, pero iba a la cuarentena. Claro, hay que explicar que uno está de acuerdo con la medida sanitaria y que sin embargo podés introducir otras miradas críticas o alusivas a lo que sucede, ¿no? Pero de hecho, en una de las primeras notas llamé a esto un corralito sexual. Ahora, la idea de que es el Estado el que te tiene que resolver cómo ponerla, ni hablar, y no porque sea una fase grosera, porque el problema no es la grosería, sino la idea de que vos tenés que poner como si fuera las patas a lavar, digamos, algo que pones sobre un recipiente vacío, que en general son las mujeres, ¿no? Que recibe lo que él pone. Y muchos cuando dicen la ponen, ¿no? Como algo que tiene que estar ahí al pendiente de que él la ponga. Me parece una
pregunta. 80 días que no la pongo, por
favor. Además, el Estado te lo tiene que resolver, ¿viste? ¿Qué hubo formas más graciosas? Jimena Barón hizo un simulacro de llamada a Alberto diciendo: Alberto,
sí, lo vi.
Esto está bueno, porque es como decir: bueno, a ver, hay, digamos, las medidas del Estado inciden.
Pero pará. Pero
¿qué se llama en el obelisco? O sea,
¿qué significa? El nadie dice nada.
Claro, nadie dice nada. ¿Qué? El Estado, yo lo tengo que poner y a mí el Estado me lo tiene que resolver, pero estamos en contra del Estado.
No, está bien. Pero no, yo ya sé que va por ahí, pero él lo dijo. Y que el Estado, o sea, que venga Alberto y me consiga a dónde ponerla. No dijo eso. Dijo, nadie dice nada. O sea, es como, no, pero yo no... Déjame leerlo así, es como que él necesita que su padecer sea escuchado por la multitud, ¿entendés? Que todo el mundo sepa que hace 70 días que no la pone, y como dice Pablo, lo logró, o sea, todo el mundo sabe, y todo el mundo dice ahora que este chabón tiene esta situación, ¿no?
Sí.
Parece que fue más como... digamos, nada, obvio que el nadie dice nada significa lo que decís vos, Lula, perdón, me río un poco, que es de qué manera, digamos, cómo instrumentar, por qué no se habla del padecimiento sexual de la gente. Que el Estado provea, digamos, vínculos, me parece como una interesante forma. Me parece como una, escuchá, como una interesante forma post-estalinista de pelearnos contra la mercantilización afectiva en la que creemos que elegimos al otro como cuando vamos a un supermercado y elegimos productos. Entonces, es otra opción. Por ahí lo que este señor, sin darse cuenta, está proponiendo es un random, ¿entendés? O sea, que el Estado decida, haga un random, y bueno, nada, te tocan la puerta de tu casa. ¿Quién es? Nada, me tocó el número 700.
No, bueno. Volvemos a la criada en 2 minutos. Ya estamos proponiendo que el Estado vuelva al matrimonio sexual obligatorio. En Colombia están diciendo que la venta de mujeres. Chicos, cerremos todo porque la distopía no tiene fondo. Vamos, Mari, toma el control.
Gracias. Bueno.
Estoy simplemente relatando a dónde llega la postura de este pobre hombre. Que
un pelotudo que si rompió la cuarentena para juntarse en el obelisco con un montón de forros, hacer esa forrada que se hubiese ido a coger si tanta posibilidad se supone que tenía.
Pero aparte, ¿por qué le salió eso en ese momento, no, Lula? Yo quiero volver a ver, o sea, ¿por qué? ¿Qué le pasó?
Como hacer ese garchador capo, como, yo que garcho un montón y hace 80 días que no garcho, o sea, no garcho.
¡No, boludo, no!
Las mujeres se quejan porque ahora el Estado te cuida. Entonces, ellos son machos en potencia, ahora se ven castrados por cualquier actitud.
Pero, chicas, ¿no lo ven como un loser cuando como un macho?
Lo ven como un erudito del pensamiento social.
Ah, no, nunca la pongo yo, genial.
No, yo acepto, pero también le veo algo de, claro, como dice ahí Pablo, como que es un pobre, él se muestra así como un perdedor, como hace 80 días que no la pongo, soy un forro, ¿entendés? O sea,
pero ahí vuelvo, ahí paso de bando y estoy con lo que vos decías primero, que muestra una realidad social, en una sociedad que ha perdido a la supremacía de la pareja hegemónica que pasa junta a la cuarentena, el corralito sexual incide y es parte de lo que pasa. Ahí sí no creo que sea solo una pelotudez, sino que muestra una situación en donde dejar aislada a la gente que hoy no convive mayoritariamente con parejas es dejarla sin sexo.
Qué loco, te digo, Lula, te digo, en este caso, solo en este caso, me encantaría saber quién es el tipo, cuál es su vida, porque por ahí, no, porque estamos como muy convencidos de cuál es su radiografía, y no sé, yo no estaría tan, no pongo las manos en el fuego, por ahí nos encontramos, digo, se armó mucho más por una frase de 3 palabras y de lo que fue, todo lo que después armamos, de lo que por ahí el tipo es, ¿no? Andá a saber qué se le juega ahí en su historia, pero bueno, no importa. Muy Capusotto. Pará de opinar, González, ese, le agarró una especie de incontinencia, digamos, de...
Moyano, aprendí a tocar cuando pase
se nos fue el programa, ¿no?
Solo 34
¡que siga
semanas.
Mari!
Se fue el programa, seguimos mañana.
¿Qué tenías?
Una más, Mari, una más, que tiene una más, Mari.
Dale. Contar que volvió a las canchas un reconocido periodista, opositor, a seguir haciendo forradas, nada más quería contar eso y quería que escuchen cómo se presentaba la vuelta de Jorge Lanata con periodismo.
Soy diabético, me trasplantaron un riñón, tuve dengue, tengo 5 stents, fumo, pero ustedes chicos,
¿está saliendo el audio?
No lo hagan. Y ahora la amenaza del coronavirus, no soy inmortal, pero vuelvo.
Vuelve la nata.
Tengo un montón de cosas para contarte.
Vuelve Periodismo para Todos. Esta noche, 22 horas, por el 13.
Bueno, volvió Jorgito la nata diciendo una cantidad de forradas que ya fueron desmentidas la mayoría mientras sucedía el programa. Le pegó a Golombek. Hizo un desastre, la verdad. No llegamos a desarrollarlo demasiado, pero ya van a estar habiendo más repercusiones probablemente de todas las cosas que fue diciendo en la semana.
¿Qué dijo de Golombek, Mari?
dijo que estaba que cobró un premio, como que le regalaron $100,000 del Estado, le regaló un montón de guitas, o sea, todas cosas que claramente no. De hecho, él salió con un tuit, lo voy a citar, dicen, me dicen que la nota afirma que cobro un premio de $100,000 del Estado, no es un premio, es un subsidio de investigación para el COVID, alrededor de $10,000, a cuya dirección renunció hace rato y asumió otra investigadora del CONICET. O sea que mientras que la nata decía todo esto, Bolombek se encargaba en simultáneo por Twitter de desmentirlo. Así empieza, o sea, así vuelve el señor a la televisión, así que ya nos podremos imaginar.
Pero ¿cuál era su...? O sea, él lo que vino a mostrar, yo no lo vi y lo leí por arriba, no quiero hablar al pedo sin conocimiento, pero lo que vi es como que su tema era los negocios de la cuarentena, ¿no? Lo que él, de algún modo, denuncia son cómo detrás
diferentes
de la cuarentena.
Denuncias alrededor de los como negocios que se están haciendo con la cuarentena y cómo el Estado está dando guita y generando más para los propios a través de comprar
insumos. ¿Y dio muchos casos o solo el de Golombek?
Dio varios, que no los tengo acá tan vistos, porque no lo vi tampoco todo el programa, pero están por ahí dando vueltas. Fue contra el Instituto Malbrán, nada, como que apuntó a diferentes lugares. Así que bueno, volvió.
Ok. Bueno, se nos fue el programa, lo seguimos mañana. Audio de último momento, a ver.
Discúlpenme, pero ese no coge no por la cuarentena.
¿Qué opinas, Pecker?
Estoy de acuerdo.
Nos vamos.
Mami, yo no la pongo por la cuarentena. Mami, a vos mirá el culo ese que tenés, mami, yo la tengo que poner porque a mí me dijeron que los machos la poníamos y a mí no me pueden tener encerrado. Y yo, si quiero en la calle, te digo todo lo que quiero porque mi libertad es libre, ¿viste? ¿Qué me venía a decir lo que no te puedo decir sobre tu culo? Vos caminá, yo te digo. Yo no la pongo.
Nadie que no la pongo por culpa.
Hoy te amé un poco más, Pecker. Sabelo. Manal, vamos con Manal, con algo que vale la pena. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Manal, nos vemos mañana con lo intempestivo en la National Rock. Chau.